Hola a todos y a todas, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que se estén cuidando mucho. Les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Me da mucho gusto que me acompañen este viernes 5 de febrero del 2021. Hoy tengo el gusto porque nos va a acompañar Amado Avendaño y Rodolfo Bello. Vamos a pasar un buen rato, platicaremos sobre el video que difundió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano publicó un video para anunciarle al pueblo que ya venció el COVID-19 y que es negativo al virus. Para acabar con las especulaciones, AMLO presumió su buena condición física caminando por Palacio Nacional y bajando las escaleras. Sin duda, la buena salud del presidente es una gran señal de certidumbre para este país. Enhorabuena. Y bueno, no podemos dejar a un lado también la situación tan crítica que viven otros cientos o miles de mexicanos. Muchos ciudadanos que no pueden pagar por atenderse o que no pueden ingresar al sistema de salud público, pues están perdiendo la vida. En las últimas 24 horas, los fallecimientos ascendieron a 162.922. Estamos ante un escenario catastrófico. En fin, ahorita lo comentamos más a detalle. Y bueno, hablando de catástrofes, vamos a platicar sobre la plataforma para registrarse de la vacuna. Hasta hace algunas horas la página marcaba errores, era muy complicado meter los datos, un verdadero martirio. Pero bueno, independientemente de eso, el registro parece absurdo, ya que el orden de registro de la vacuna no tiene relación alguna con el orden de su aplicación. Como lo tuiteó aquí el maestro Avendaño, la página de las vacunas es un cascarón, no sirve, no hay nada detrás, es un placebo digital para distraer y jugar con una falsa expectativa. Todavía no hay fechas específicas de vacunación ni información certera. Es más, todavía ni llegan las vacunas necesarias a nuestro país. Y bueno, México mágico, el único país donde tienes que registrarte en una página que no abre para recibir una vacuna que no han adquirido ni siquiera. En fin, ya vamos a empezar. Por favor, ayúdanos compartiendo este podcast. Queremos hacer más grande nuestra comunidad de confianza y solo podemos hacerlo con tu ayuda. Ya sabes que puedes copiar y pegar el link en WhatsApp, compartirlo por Facebook, por YouTube o por Twitter. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales. Hoy más que nunca es muy importante estar actualizados. Ya empezó el proceso electoral 2021, es el más grande en la historia de nuestro país, con más de 20.000 cargos en disputa. Así que síguenos para que estés actualizado y así podamos hacer más fuerte nuestra democracia. Y también te insisto en que visites incel.mx porque ahí puedes encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales a la velocidad que buscas, al precio que necesitas. Incel.mx, recuerda que es la red 4.5G LTE de México. Incel te acompaña. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Muy buenos días, Amado, Rodolfo. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Amado, ya te extrañaba por aquí. Muchas gracias. ¿Cómo vieron el video que difundió el presidente y las diferentes respuestas, tanto de la sociedad como de los medios de comunicación? Amado, a mí la verdad, no sé si viste esta nota que sacó el periódico Reforma, donde aseguran que abajo del saco trae un aparato que le mide los signos vitales. ¿Qué piensas al respecto? ¿No crees que ya es mucha especulación y es hasta tendencioso?
Mira, lo que sí veo es que ya lo que tenga debajo de su ropa ya no nos interesa tanto, pero sea cualquier tipo de aparato. No, lo que sí nos interesa, desde luego, que es la salud del presidente, no solo por la empatía humana que debemos tener por cualquier persona, sea quien sea, sino también porque es un asunto de seguridad nacional. Yo vi al presidente ayer un poco débil, es obvio que le pegó durísimo. Ahora le otorgo alto grado de certeza a la columna, a la serie de dos columnas que hizo Raimundo Riva Palacio ayer y antier sobre la salud del presidente. Una persona que, como dice Hugo López-Gatell, prácticamente asintomático, no tendría ese tono de voz, no hubiera estado oculto tanto tiempo. Es evidente que al presidente le pegó, no duro, sino durísimo el COVID, y que afortunadamente, y a diferencia de millones de mexicanos, el presidente tiene acceso a un sistema de salud, cual debe ser, es el primer mandatario de la nación, tiene acceso a un sistema de salud pues de altísimo nivel, con un ejército de médicos en torno suyo para cuidar su integridad. Al menos quisiéramos tener el 1% de la capacidad de salvar una vida de la que tiene el presidente para millones de mexicanos que están en situación de vulnerabilidad en este momento ante el COVID.
Rodolfo, ¿tú qué opinas al respecto? Creo que pues muchos coincidimos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador es la persona más importante de este país y que está bien que reciba una atención y un seguimiento médico pues de muy alta calidad. ¿Tú qué opinas?
Yo estoy de acuerdo. La verdad, de esto, de esta noticia, de esta nota, de este video, lo que yo rescato es que bendito sea Dios, gracias a Dios, a los médicos y a todas las oraciones de todo mundo, tenemos un presidente que está en funciones, que ya afortunadamente todo parece indicar que ya no tiene COVID, que va a tardar, yo creo que sí tiene que tener una convalecencia. Yo le recomendaría, pues no necesitamos tener una mañanera todos los días, y además ya probamos que bueno, pues ahí por lo menos ya nos dimos cuenta que parece que sí hay secretaria de Gobernación, o por lo menos alguien que siga saliendo ella un ratito, y que Andrés Manuel salga los miércoles o sea el invitado o algo así. Yo quiero rescatar algo muy importante, que es el contraste. Mientras por un lado veíamos al presidente en su convalecencia recorriendo el Palacio Nacional, pues por ahí, por otro lado, vimos videos terribles, terribles, espantosos, de gente que pues hacía fila para llenar el tanque o que moría a las puertas del hospital. A mí, la verdad, honestamente, yo todavía traigo el dilema si esos videos deben o no de estarse promocionando, de difundirse. Por un lado, me da mucha pena y tristeza y creo que debemos de respetar y no difundir, pero por otro lado, pues creo que también tenemos que darnos cuenta que existe, que tenemos que cuidarnos al máximo, que no debemos de dejar pasar la oportunidad de cuidarnos al máximo. Entonces, yo rescato la salud del presidente, qué bueno que esté bien, pero por favor, a lavarse las manos, a ponerse gel, a cuidarse en de verdad en exceso, porque nunca el cuidado va a ser menos. Hay que cuidarnos en exceso. Es lo que yo opino, Ana Karen.
Gracias, Rodolfo. La situación es crítica, hay que cuidarnos, ya sabemos cómo hacerlo, así que por favor seamos conscientes y no esperemos a que papá gobierno nos diga qué hacer. Me gustó mucho un comentario que leí aquí en YouTube de Miquel Guillén. Él dice que ahora van a poner esta recuperación del presidente Andrés Manuel López Obrador como un logro presidencial, y creo que sí lo están manejando de esa forma. Me parece muy atinado el comentario. Y otra cosa que también quería platicar con ustedes es que es tanto la importancia del presidente y maneja la agenda nacional de una forma impresionante. O sea, los días que estuvo ausente fue tendencia en redes sociales, aunque no dijo absolutamente nada, no tuiteó nada, y puede manejar al país impresionante. Algunos dudaban si se había enfermado, si era un tema de manejo político o electoral. Yo la verdad eso no lo creo, era cuestión de tiempo para que se enfermara. El presidente no usaba cubrebocas, asistía todos los días presencialmente a sus conferencias mañaneras, continuó con sus giras y pues vive en una de las ciudades con más contagios en el mundo. Esto era algo de esperarse. También era obvio que iba a recibir el mejor tratamiento posible para que se recuperara. Y bueno, a mí algo que me llamó la atención, Amado, es que no se haya puesto la vacuna en cuanto tuvo la oportunidad. Creo que por un tema de seguridad nacional debió de hacerlo, pero por supuesto el presidente quiso mandar un mensaje al pueblo, así me parece, de que él no es diferente, él no es especial, que no quiere tener ningún tipo de privilegio por el puesto en el que tiene y que esperaría su turno como cualquier otro mexicano. Pero yo no estoy muy de acuerdo y no me parece que haya sido la decisión correcta no haberse vacunado. ¿Tú qué opinas?
El presidente no puede escoger los privilegios que le corresponden, los establece la Constitución y la ley, cuáles son las facultades del presidente, y al ser el depositario de uno de los poderes, en este caso, uno en el que recae exclusivamente en su persona, tiene que ser extremadamente cuidadoso con su persona, porque si, como ha sucedido lamentablemente, fallece un diputado, hay otros 499 y tiene un suplente. En el caso del Poder Judicial hay otros ministros. En el caso del presidente es él solo. Entonces, no se trata de ningún tipo de privilegio. El presidente debió haber sido uno de los primeros en vacunarse, más allá de que ande en giras o no, es el que toma las decisiones en este país, y en especial este presidente. Es un presidente al que le ha dado por concentrar el poder de tal manera que todo, prácticamente todo lo relevante en este país se le consulta, él no delega. Entonces me parece que en ese sentido lo que le pasó al presidente es la consecuencia de su propia irresponsabilidad y la responsabilidad de haber minimizado la pandemia, haber creído que a él no le iba a pasar, o mandar una señal errónea de relajamiento que ha provocado que en este país mucha gente siga su ejemplo y tengamos pues prácticamente 163 mil muertos oficiales, amén de lo que diga el INEGI cuando se termine el conteo, al menos de este año.
Y además también era un tema, creo yo, de dar confianza. En México hay muchas personas que dudan o que tienen miedo de ponerse la vacuna. Y si el presidente, al igual que otros mandatarios del mundo, como Biden, como Alberto Fernández o como Putin, se la hubiera puesto enfrente de las cámaras, creo que se hubiera mandado un mensaje de confianza importante, pero bueno, no fue así, ya se contagió y sin duda, pues nos alegra que se esté recuperando, enhorabuena. Y si quiere seguir en cuarentena y cuidándose para evitar los riesgos, creo yo que está bien. Lo último que necesitamos es un mandatario enfermo o delicado. Pero Rodolfo, otro debate que se ha gestado, sobre todo en redes sociales, es que justo lo que decían ustedes. Mientras el presidente recibe la mejor atención médica, hay personas muriéndose afuera de hospitales. Más de la mitad de las muertes en este país por COVID-19 se dieron en personas que no tuvieron acceso ni siquiera a terapia intensiva. ¿Qué análisis le das a esto? Sin duda, nuestro país no estaba preparado para enfrentar una pandemia. Nuestro sistema de salud ha estado fracturado desde hace muchos años ya, desde hace muchos sexenios. Esto no me parece que sea responsabilidad completa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la crítica aquí es que este gobierno no hizo nada para anticiparse, para preparar el terreno o para cambiar esta situación.
Evidentemente, Ana Karen, la pandemia no es culpa de este gobierno, eso es evidente. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad el manejo, el cómo manejan esta pandemia, las decisiones que toman. Y también es evidente el enorme contraste, las contradicciones tan evidentes que existen, pues en el mismo presidente, en nuestro mismo amado Avendaño, nuestro querido amado Avendaño, nos lo ha dicho varias veces, y aquí en DDC podemos ver cientos de videos en donde, pues, en enero dice una cosa y en marzo dice otra y en febrero dice otra y en abril vuelve a decir otra. Yo recuerdo cosas como estamos preparados, tenemos todos los hospitales, tenemos declaraciones de ese tema, de esa índole y de ese calibre, que después son evidentes que no son ciertas y que están escondiendo la realidad. Evidentemente el presidente, al no vacunarse, manda un mensaje. Quiere mandar un mensaje, pues, de victimización, de estoy con el pueblo, cuando a mí me toque, etcétera. Pero como bien dice Avendaño, Amado, es una institución, el presidente es una institución. A lo mejor le está haciendo caso a su mismo mensaje de hace años de al diablo las instituciones. Él es una institución, a lo mejor él mismo se está mandando al diablo, no lo sé, ¿verdad?
Así es, creo que tocaste un punto importante que creo que hay que recalcar. Una cosa es que no sean los culpables, pero otra cosa es que sí sean los responsables, porque por algo están en esos puestos y por algo hoy son el gobierno. Incluso aquí un tema importante es que en este año se redujo el presupuesto a la salud con todo y la pandemia, ¿no? La 4T sigue inyectándole lana al ejército, a sus proyectos insignia y no atendiendo como debería atender al sistema de salud de esta administración. Está claro que no es prioridad la salud y lo confirmamos con la gestión de la pandemia, con el método Centinela, que fue un error que no lo cambiaron, y ahora con el semáforo epidemiológico, que también ha tenido muchas fallas y que prácticamente nada más es una herramienta política y a conveniencia. Pero bueno, algo se ha hecho muy mal y se sigue haciendo muy mal con la pandemia. Fíjense, en fallecimientos somos el tercer país a nivel mundial por COVID-19. Y aquí me parece muy interesante una información que comparte Fausto Barajas. Este es un análisis de Bloomberg. Dice que en vacunación, para llegar al 70% de la población vacunada con las dos dosis, al ritmo actual que llevamos, acabaremos en 27.128 días, o sea, por ahí del 2095. Somos el lugar 70 de 75 países. Chequen estas imágenes que les tengo en pantalla, que como les decía, compartió Fausto Barajas. Es un análisis de Bloomberg, se los voy a poner aquí en los comentarios para que ustedes lo puedan checar. Amado, ¿qué opinas al respecto? Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que fueron aplicadas 5.089 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hasta este día suman ya 695.088 dosis aplicadas en México. Es decir, se ha logrado inmunizar a 0.54%, si no me equivoco, de la población. Para cumplir la meta de vacunación que se tiene de este año, lo dijiste tú muy bien en tu Twitter, se requieren 50 veces más vacunas por día, es decir, 250.000 diarias. ¿Qué opinas al respecto?
Más o menos, aproximadamente 250.000 diarias. Los gobiernos de otros países ya lo están haciendo. A mí no me parece que sea tan alarmante el hecho que el gobierno diga, que nos diga, ¿saben qué? Todavía no tenemos vacunas, pero en cuanto las tengamos, vamos a empezar a vacunar a un ritmo bastante acelerado. No tenemos certezas. El gobierno quiere dar certezas y para eso hizo esta página, para tratar de calmar a la gente y de bajarle la ansiedad, que me parece que es un punto que vamos a tratar ahorita, pero si quieres te adelanto mi opinión sobre el tema. El asunto es que nos abrieron un portal que al principio se cayó, se colapsó, que no sirve. Ayer decía yo que Animal Político hizo una explicación bastante didáctica de cómo funciona, por qué se cayó la página. Es como un centro comercial en donde el acceso es de una puerta de 1 metro por 2. Eso es todo. No puedes entrar, no pueden entrar tanta gente de golpe. Entonces colapsan el sistema, no se bloquea pues la entrada. No puedes acceder al sitio. Pero además parece un sacrificio. Miren en qué nos metió el gobierno de México. Parece un verdadero logro cuando en otros países, porque sí, Créanme, hablé con gente de Estados Unidos, con gente de Canadá, con gente de Chile, ¿cómo le están haciendo? Ah, pues simplemente te metes a la página, te registras y ya te envían tu código. Aquí es un logro. Ayer López-Gatell habló de la palabra logro. Quienes logren acceder a este sitio van a tener un lugar. Es decir, te lo ponen como si fuera un concurso. Y la gente ha estado 3 días buscando registrarse en una página que es un cascarón y que detrás no trae nada, y se los digo, porque incluso nosotros mismos hicimos eso para registrar a nuestros adultos mayores. Y cuando logras registrar y te entregan tu papelito que no dice más que un pinche folio, no te dan ninguna fecha ni nada.
Lo que haces es sensación de seguridad y de avance.
Te da tranquilidad, te dices, ya lo registré.
Oye, te mandan tu estampita.
No hay página, no hay estrategia, pero el de que te la tragaste completita, que te tragaste todo lo que te dio el gobierno, te lo tragaste. La gente ya se siente tranquila porque ya está registrada, como si este gobierno no hubiera rifado un avión que no era avión. O sea, por el amor de Dios, es correcto, tenemos que registrarnos, porque ni modo que digamos que no, nos vamos a tener que registrar. Ya nos registramos, ya registramos a nuestros adultos mayores, pero de ahí a que esto sea una seguridad de que ya tienen la vacuna, de que ya tienen su lugar, de que ya están formados en la fila, hay un mundo de diferencia, porque detrás de ese cascarón no hay nada. Bueno, lo mejor que puede haber es un desmadre detrás de todo esto. A mí, la verdad es que me genera mucha desconfianza, y creo que lo mejor que podemos hacer es ser ciudadanos críticos y no caer en la trampa de decir, uff, qué tranquilidad, ya está todo bien. No. Este gobierno nunca nos ha dicho la verdad y hay que tenerlo claro, ¿eh?
Así es, el registro no tiene nada que ver con el orden de vacunación, hay que tener muy en mente eso. No se han dado fechas y ni siquiera se tienen las vacunas necesarias. El tema del registro me parece que es más bien un tema como de censo, de encuestar, pero sin duda yo creo que a la gente sí le da una sensación de seguridad, de que estamos avanzando y de que pues estamos caminando a la luz al final del túnel ante tantas malas noticias. Lograr ingresar a esta página que estaba saturada, que está totalmente colapsada, pues se siente como una buena noticia, aunque como dice Amado, es un placebo digital. Y ojo, nada más quiero comentar algo acerca de estas gráficas que les mostré, que publicó Bloomberg, que acabaríamos en el 2095, si bien nos va a este ritmo. Me parece que hay que dejarlo claro. A ver, este análisis lo hacen con el ritmo de vacunación que estamos llevando ahora, cuando solo tenemos una vacuna aprobada para uso de emergencia, tenemos dos, Probablemente en pocos meses o en algunas semanas se irán aprobando más vacunas, irán llegando más vacunas a este país y se acelerará el ritmo y los proyectos de vacunación. Entonces, tampoco creo que hay que ser tan pesimistas, hay que mantener la calma. Probablemente Pfizer restablezca estas entregas a México. Supimos que cerraron las plantas para poder acelerar sus procesos y sus entregas. Entonces, tampoco creo que hay que irnos al otro extremo, pero Rodolfo, yo quería preguntarte, esta noticia del registro de esta plataforma creo que se parece un poco a la que nos dieron hace algunos días. Anunciaron que llegarían más de 6 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a este país, pero solo para que se envasara. Y esto se dio como una gran noticia, lo dijo el canciller mexicano. Y de aquí, bueno, como bien lo comentábamos, si bien nos va y si logramos acelerar este proceso y envasarla lo más rápido posible y completar este tema logístico, pues podremos estarlas aplicando por ahí de mayo o junio, ¿no? Y ojo, mientras más tiempo tardemos en vacunar a la mayor parte de la población mexicana, mayor será la probabilidad de tener una variante que puede escapar ahora sí a la inmunidad natural o por la vacuna del COVID-19.
Claro, claro. Mira, Ana Karen, como bien dicen, todo esto es una farsa, todo esto es un espejismo, pero exactamente, lo dices muy bien, esto le da seguridad a la población. Cuando fue la farsa de la rifa del avión que no se rifó y que ahí sigue guardado, pues la gente tenía con sus 500 pesos un cachito de esperanza. Y ahorita les están dando un cachito de esperanza cuando les mandan un correo y les dicen, has estado registrado, pero es un cachito de esperanza. Cuando vemos que llevan mariachi, llevan una serie de funcionarios públicos al aeropuerto, a ver llegar 3,000 vacunas, o sea, no puede ser. Es un cachito de esperanza. Y lo que tenemos es un cachito de esperanza. Ahora, ¿qué está haciendo la gente que la verdad ve con gravedad y con realidad lo que está pasando? Pues busca opciones, busca maneras. La gente en la frontera, aquí con los Estados Unidos, pues está yendo para el otro lado, se está vacunando allá, pero no podemos hacerlo todos los mexicanos. Y la gente que realmente está buscando una opción, pues sabe que estos cachitos de esperanza son solamente una ilusión, son solamente, como bien lo dice Ana Karen, pues una manera de mediatizar, de decirle al pueblo, estamos haciendo algo, pero realmente la verdad es todo es una estafa. Ha sido una estafa la rifa, ha sido una estafa la vacuna. Yo ayer me preguntaba, ¿ya tenemos listos los famosos respiradores que iba a hacer el Conacyt, por ejemplo? ¿Se acuerdan que los había prometido con bombo y platillo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es más, ¿ya llegaron las pipas? Las que mandó comprar de urgencia el señor Ebrard. No, todo desde que empezó ha sido desafortunadamente una farsa. ¿Qué debemos de hacer? Cuidarnos lo más que podemos. Y bueno, pues en la medida de lo que sea posible, pues cuidar a nuestra familia y vacunarnos. Vacunarnos con lo poquito que llegue y estar de alguna manera empujando, pidiéndole al gobierno que sea claro y que sea sincero. Y como bien dicen, más vale que me digas, no tenemos y van a llegar, a que me estés diciendo, ya llegaron, y pues ahora tienen que almacenarlas quién sabe cuánto tiempo. No, esto es algo muy grave. Y bien decía también el presidente, la mejor política exterior es la interior. Bueno, señor presidente, pues ya no podemos entrar a varios países, fíjese, ya los del exterior ya se dieron cuenta y nos han cerrado las fronteras. ¿Cómo la ve desde ahí?
Así, esto es un verdadero caos. México tuvo más de 2 meses para prepararse, para anticiparse, para poder aplanar el terreno y para que nos pegara un poquito menos fuerte, pero no lo hicimos. No le dimos la importancia necesaria. El presidente dijo que salíamos a restaurantes, que nos abrazáramos, las giras continuaron, el cubrebocas hasta casi hace algunos, que será 6-7 meses, empezó a ser obligatorio, empezó a tener un poquito más de importancia, pero bueno, este es el resultado. Y ya por último, para cerrar, Amado, quiero que me digas qué opinas, porque en verdad yo sí no le encuentro la lógica a esto y no sé cómo el gobierno lo puede vender así. A ver, algo que refleja esta estrategia y esta gestión es el plan de vacunación. Dentro de los manuales operativos, los servidores de la nación son descritos como auxiliares en el proceso de vacunación. Sin embargo, pues ya sería mejor que los definieran como lo que son, operadores políticos de la 4T. ¿Tú crees que alguien no lo ve así? ¿Tú crees que sea necesario gastar en verdad y desplazar a 10 personas para que auxilien en la vacunación? ¿En verdad habrá alguien que se pueda comprar esta historia y que no vea esto como un tema político electoral? Porque a mí me parece que está más que claro.
Mira, hay que recordar que hace unos 15 días la responsable nacional del Sistema Nacional de Vacunación renunció. ¿Y por qué renunció? Porque la estrategia de vacunación se la dieron al ejército. Es decir, al ejército y a los servidores de la nación, estos cuerpos de adoctrinamiento político que vienen desde el partido Morena y que ahora son parte de este proceso de vacunación, son 10 personas por brigada, 10 personas en lugar de hacer lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Primero,
dos, una que aplique la vacuna y otra que registre, ya.
Sí, pero sobre todo, no están siguiendo una lógica sanitaria, sino una lógica electoral. ¿Por qué? Porque la lógica sanitaria te indica que lo primero que tendrías que hacer es vacunar en los lugares en donde más confluye la gente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es el principal foco de contagio, si no es el más grande del mundo, es uno de los más grandes del mundo, tendrían que estar todas las personas que acceden a los sistemas de transporte público como el metro y el metrobús. Ahí están los principales focos de contagio.
Todas, no, pero mejor hay que vacunar en Campeche, Amado. Mejor en
todas,
Campeche y a los
todas maestros. Esas personas tendrían que ya estar vacunadas en lugar de vacunar a profesores en Campeche que no están dando clase y que no van a dar clase porque el semáforo volvió a estar en amarillo. Ahora, quiero aclarar una cosa que es fundamental. No estoy descalificando ni las vacunas ni el proceso de vacunación. Yo llamo a la gente a que haga lo posible por vacunarse lo más pronto que pueda, que no lo deje para después, que no desconfíe de las vacunas. Las vacunas son lo que nos va a salvar en este momento, ¿sí? La prevención y las vacunas, desde luego. Eso no tiene nada que ver con esta fallida estrategia de vacunación que está sirviendo con fines eminentemente políticos, porque vamos a ver después del 6 de junio, y acuérdense de mí, después del 6 de junio les va a venir valiendo madre la vacunación. Lo que les importa es ahorita dispersar estas vacunas a comunidades más apartadas donde el COVID tiene una mínima incidencia y dejas descubierto no solo al personal de salud, sino a la gente que tiene la necesidad de trabajar hoy por hoy y que se está muriendo de hambre. Esa es la lógica del gobierno.
A ver, ya para cerrar, quiero entrar en un tema un poquito polémico y hablando de la estrategia del plan de vacunación y de estos proyectos. Fíjense, en Indonesia le dieron prioridad a los jóvenes y ellos son los que están vacunando primero. ¿Por qué? Porque ellos son los que más contagian. Al final, los jóvenes son los que más se trasladan, los que tienen que salir a trabajar, los que activan la economía en este país. Y al final, si los vacunas a ellos y si logras inmunizarlos, pues puede bajar bastante el índice de contagios. Por otra parte, algunos hacen una crítica a este plan del gobierno mexicano donde se da prioridad a los adultos mayores para vacunarlos, pues porque ellos son los que más están cuidando, son los que más están en las casas y los que menos necesidad tienen de salir en algunas ocasiones. Entonces, quiero saber ustedes qué opinan de esto.
Pues mira, Ana Karen, primero eran las pruebas. Y las pruebas era algo bien importante. Se deben de hacer muchas pruebas y aquí no hubo. Después empezaron los contagios, vienen los hospitales y vienen las famosas camas. Y viene, parecía que la estrategia era tener camas disponibles aunque hubiera gente muerta. Y ahora viene la vacuna. Yo creo que en las tres niveles, en las tres etapas, no hubo para mí algo correcto. Ni en las pruebas, ni en las camas, ni en las vacunas. Específicamente lo que estás hablando sobre lo que está haciendo Indonesia es algo, yo creo, que de lo que hay que debatir, analizar. Yo creo que es una buena opción, me parece una buena opción. Evidentemente es muy polémico porque si empiezas vacunando a la población joven, lo que estás apostándole es que esa población se mantenga sana y no distribuya el virus. Y a la gente adulta hay que otorgarles inmediatamente atención. Pero mi opinión sería, y yo lo haría, es vacunar a la gente joven y hacer muchísimas pruebas, pruebas masivas a la gente adulta para prevenir y apoyar. Porque entre más rápido se sepa, más sí. puedes hacer por la gente que tiene algo de este virus.
Claro, es un tema polémico, es un tema interesante, vamos a estarlo platicando aquí. Antes de irnos, Rodolfo, quiero que nos cuentes un poco sobre la historia de tu sombrero y de tu playera para relajarnos un poquito y cerrar el podcast tranquilo.
Este sombrero es de Coahuila, este lo compré en Coahuila, es del norte, pero traigo una playera y traigo otro gorrito. Miren, este gorrito lo conocen como una boina, la boina. Pero la verdad, en realidad es una boina española. Y la verdadera boina española es esta. Es un gorro más delgado, es un gorro más,
plano.
Pues plano, exactamente.
Como para guardar una pizza.
Exactamente, haz de cuenta. Y se pone así, mira, se pone así. Esta boina se pone así. Yo viví un tiempo en el País Vasco, en Donosti, San Sebastián, y la verdad es un lugar espectacular. Esta camiseta es de ahí, del País Vasco, de Donosti. Y quiero contarles de ese país. Es un país, bueno, es una región de España, se le conoce como el País Vasco, está formado por tres grandes regiones: Bilbao, está Vitoria y está evidentemente Donosti. Donosti, la capital de Donosti, es San Sebastián, esta ciudad tan preciosa, tan emblemática, tan interesante. Hay un festival de cine, es donde veraneaban los reyes de España, es un lugar donde la gastronomía es espectacular, se come delicioso ahí en Donosti. Y en Donosti pues está en la zona de Anoeta, está el estadio de fútbol donde llegó a jugar Carlos Vela, la Real Sociedad de San Sebastián. El euskera, que es el idioma que utilizaban los habitantes de este lugar, pues durante un tiempo, cuando estuvo Franco, no se podía hablar. Franco prohibió todos los idiomas que se hablaban en España, el gallego, el catalán, todos, y entonces hablaba en la clandestinidad. Ahora, evidentemente, que no está Franco, bueno, pues volvieron a surgir y sigue el idioma vivo. Si tú llegas al País Vasco, puedes tener, por ejemplo, clases en euskera y clases en castellano, en español. Yo, por ejemplo, me sé la porra de la Real Sociedad, que no es más que los números en euskera. Bad B, Hirulai, Bolsa, Saspi, Real. Esa es la porra de la Real Sociedad.
¿Y para qué número les... ¿Los números son del 1 al 10 o qué?
Exacto. Bad es 1, B es 2. Bad B, Hirulai, Bot, Say es 6, Saspi es el 7. Bad B, Hirulai, Bot, Saspi, Real. así, es como mambo. Como
el mambo vasco.
¿Y sabes cómo lo aprendí, Amado? Cuando yo llegué por primera vez allá al País Vasco, la Real Sociedad quedó en segundo lugar. Ajá. Y entonces salió toda la gente a las calles con el equipo, iba en un camión y todos gritaban, Bad B, Hirulai, y así me lo aprendí. Porque todo el mundo estaba gritando lo mismo, pues yo me aprendí la porra. Es un lugar espectacular para los que les guste la música. La Oreja de Van Gogh es de allí, de ese lugar. Estaban en un barecito, ellos se ensayaban en un barecito, que es el bar de Anoeta, en el sótano. Yo conocí ese bar y pues asistí a un concierto de ahí de La Oreja de Van Gogh cuando cumplieron 10 años. Volvieron a ir a Anoeta y ahí hicieron el concierto. Entonces, a los que les guste la música de La Oreja de Van Gogh, hoy que es viernes, pues aprovechen, el cuerpo lo sabe. Y a todos los amigos que son del País Vasco, que tienen relación con el País Vasco, un saludo. Quiero decirles que el euskera ha tenido mucha influencia en el castellano, en el español y en palabras nuestras. Por ejemplo, todavía en los pueblos se utiliza la palabra botica. Voy [S2] ¿Sí? [S1] A la botica por una medicina, voy a la botica por algo. Botica es una palabra vasca, es una palabra que nos llegó del País Vasco. Otra, por ejemplo, es arre. Arre significa adelante. Aurrera, ¿se acuerdan de esa tienda que existía antes? La sí. formaron vascos y aurrera significa vamos hacia adelante, vamos avanzando. Entonces hay muchas palabras que utilizamos nosotros que realmente son de euskera. Euskadi, por ejemplo, es el nombre del país, Euskadi. Y bueno, se acordarán, ustedes se recordarán que había una marca de llantas que eran llantas Euskadi. Cuando yo llegué al País Vasco y vi Euskadi, dije, ah, caray, aquí venden llantas. No, es el país. Así que así se llama.
Medio chafonas las llantas, pero...
Bueno, pues...
Rubén, muchas gracias.
Muchas, muchas gracias, Ana Karen.
Hoy, esta fin de semana ganan los jefes. Van a, se acuérdense.
No, Brady, ah, yo voy con Brady.
También dice Carly Agui que Avante significa aurrera. Muy bien. Avante, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por compartirnos toda esta información. Ya saben, cuando quieran viajar, mándenle un mensajito a Rodolfo porque él les va a dar un buen tip en cualquier lugar donde quieran ir. Y datos muy curiosos. Muchas gracias, Rodolfo, por haber estado con nosotros. Amado, también muchas gracias. Disfruté mucho estar con ustedes. También a los que están viéndonos en vivo, saludos a César Augusto Mingueta, a Félix Telmo, a Carly Agui.
Desde Florida también.
Saludos. Ráfaga Martínez, eres lo máximo. Gracias por tu donación. A Miquel Guillén, Gustavo López Marín, saludos. Alfonso Rivera, a todos muchas gracias por sus comentarios. Como siempre les digo, leo absolutamente todos y me da mucho gusto que les guste este podcast, que pongan lo que piensen. Que se expresen y que sea una comunidad de debate siempre respetuoso y tolerante. A los que nos ven en Facebook también, saludos a Juan Quintero, Noé Sánchez, Rodolfo Vallarta y María Judith Serrano Reyes. Muchos saludos y muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo seguir a EDC en todas las redes sociales, sobre todo ahora que estamos en proceso electoral. Es muy importante estar actualizados e informados para así hacer más fuerte nuestra democracia. Y también te invito a que visites incel.mx para que encuentres los mejores precios de paquetes, telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales, la velocidad que buscas al precio que necesitas, incel.mx, la red 4.5G LTE de México, Incel te acompaña. Nos vemos el lunes, que tengas un muy buen fin de semana. Descansa, cuídate mucho, ponte cubrebocas y mantén la sana distancia. Que estés muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.